Bienvenidos a un nuevo episodio de Píxeles y Robots. Mi nombre es Pats y estamos con, no voy a decir la banca porque suena feo, con el equipo suplente, ya que Juan Carlos está haciéndose millonarios en la feria para gastarlos en piezas de Warhammer. Y que antes de introducir a quien me acompaña hoy, le queremos enviar un bello, feliz cumpleaños a nuestro Luis Mosquera, que está disfrutando de sus días de playa y descanso, su lindo cumpleaños. Así que comenten todos, deseenle feliz cumpleaños a Luis. Y bueno, y hoy nos acompaña nuestro Wikipedia, Joad Jiménez, y Dani Javid, que nos ha acompañado en los reviews de The Last of Us y ahora con los reviews de Ahsoka. ¿Cómo están, muchachos?
¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Por acá todo bien. Nada, feliz cumpleaños al señor del odio. Y bueno, nada, chévere a arrancar otro hermoso programa de Píxeles y Robots.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Dani?
Yo muy bien. Feliz cumpleaños, Luis. Por acá con mucho calor, pero aguantándolo.
Muy bien. Entonces, hoy tenemos un programa un poquito variado. Vamos a tener noticias, hay que hablar sobre el Nintendo Direct, sobre el Super Mario Bros. Wonders. Dani tiene una recomendación de videojuegos y Joad nos va a culturizar más en todo este universo Star Wars con toda su sabiduría. Así que bueno, vamos a comenzar con las noticias. Entonces, aquí ya tenemos mucha gente en el chat. Bienvenidos todos los que están conectados. Dándole feliz cumpleaños a Luis. Dice Luis Mo, que equipo suplente nunca, que sería mi vida sin ustedes. Muy bien. Bienvenido a José Sosa, a Reina Piñango. Y bueno, entonces la primera noticia de esta semana es que hay un montón, aunque no es de esta semana, esto viene ya andando desde hace meses, está la huelga de escritores y actores en Hollywood. Esto acarrea de que hay un montón de series y temporadas que están, ya dijeron que las van a mover su fecha de estreno, incluso películas. Y entre esas son un montón de series que nosotros hemos seguido y les hemos dado reviews, como la temporada 5 de Stranger Things. Se rodó. También la de Euphoria, la tercera temporada, si no me equivoco, Euphoria, también se retrasó. Y son retrasos que no son para el año que viene. Hay algunos que son hasta el 2025 o 2026.
Mandalorian.
Y retrasos que van a depender de cómo siga todo este tema.
Exactamente. Mandalorian, la cuarta temporada estaba prevista para este año. Va a ser para noviembre del año. Noviembre capaz de este año o después.
O después.
Sí. Perdón, eso iba a comenzar la filmación, perdón. Iba a comenzar la filmación en septiembre. Y entonces capaz comience en noviembre o si no el año que viene. ¿Quién sabe? Entonces, sobre todo series como Stranger Things y Euphoria, que son de, y bueno, tanto The Last of Us como Wednesday, son de actores muy jóvenes que tratan sobre niños o sea que están los actores tienen que ser que son de secundaria, y ya por lo menos Euphoria, su cast va a llegar a los 30 años cuando se estrene. Lamentablemente, por todo este tema de la huelga, pues todo se ha rodado, incluso de las películas Avatar, que es de las más famosas, obviamente, se rodaron al 2025, 2029 y 2031, las Avatar 3, 4 y 5.
Sí, y hay que decir que esto es un tema complejo, que no tiene pinta de una solución rápida y que además no es solamente que van a parar las series que, es que no la han comenzado a filmar, entonces bueno, no, es que hay cosas que ya están listas, que tenían una cuestión para estrenar y los tipos, no, se quedan allí, entonces es complicado, hay que ver qué pasa.
Sí, Stranger Things, la filmación se pospuso indefinidamente, no se sabe para cuándo va a salir la temporada, o sea, ni siquiera han empezado a filmar. Entonces ya ahí es cuando, o sea, ¿cuánto tiempo tardan filmando la temporada? Un montón de meses, más la postproducción en efectos y demás, eso demora un montón de tiempo. Ajá, Dani.
Lo fastidioso, bueno, mentira, no sé si lo fastidioso porque yo consumo demasiada televisión basura. O sea, además de las series que veo, consumo mucha trash TV. Perdón si escuchan ruidos, es que mis vecinos parece que decidieron remodelar toda su casa en este momento.
Tranquila, no se escucha nada.
Creo que la última vez que ocurrió esto, hubo una proliferación de reality TV y quizás ahora con el retraso de tantas cosas que todos esperábamos, espero nuevamente proliferación de reality TV y no sé qué sentir, no sé si alegrarme.
Es que hay tanto reality TV, o sea, ¿qué más vas a agregarlo? O sea, más programas de American Next Model y renovar tu casa o...
O sea, es que yo soy muy fan de My 600 Pound Life.
Ok, de transformación de cuerpo y esas cosas.
My Gypsy Wedding, 90 Day Fiancé, o sea, todo lo que es de TLC,
sí.
Ahí estoy. Entonces, es como, está mal. Pero
todos tenemos ese placer culpable de la televisión. Entonces, bueno, continuando con las noticias. Taylor Swift está ahorita... ¿Qué no hace bien esta mujer? Yo soy super Swiftie. Así que sí, este es mi programa, así que vamos a hablar de Taylor Swift. Taylor Swift está de gira con su The Eras Tour, que está arrasando y recontrarrasando. De hecho, aquí en Toronto van a haber 6 fechas en noviembre del año que viene. Ya las entradas salieron, la preventa se dio. A mí no para ninguna de las fechas que yo puse me salió código. Así que por el momento no tengo entrada y yo sufro.
Por lo menos tienes chance de conseguir.
Sí, aquí tengo año y pico.
2 horas se acabaron y chao.
No, acá yo no sé, porque aquí es todo con código. Si no te llegó código, no tienes forma. Al menos que busques un revendedor y pagues $2,000 por una entrada, que no lo voy a hacer. Entonces, Taylor anunció que como esta gira ha cambiado su vida y bate récords, lo va a sacar en los cines de Estados Unidos por la cadena AMC en octubre del 13, el concierto. Y ya batió récords también de preventa en cine, superando a Spider-Man. Y cosa que es increíble todo lo que mueve Taylor Swift en este mundo.
Te pregunto, sí. Pats, porque desconozco la cuestión. ¿Es la película armada de un concierto o van a transmitir en vivo el concierto?
No, es la película armada de un concierto, creo. Porque sale que es dirigida por Sam Grinch.
Ok. Te pregunto esto porque recientemente Metallica hizo algo que creo que es la primera vez que se hace, que hubo a nivel mundial más de no sé cuántos países, los tipos estaban tocando allá en Arlington, uh-huh, y pasaron el show en directo.
Bueno, Coldplay hizo lo mismo. Coldplay hizo lo mismo, que lo exacto, un concierto sí, en específico lo pusieron.
Una cosa de locos. Sí. Eso. Entonces, creo que es una linda alternativa, aunque algunos lo vean como que, bueno, vas a seguir haciéndome, pero me parece espectacular, de bueno, está bien, yo no me puedo ir, pero bueno, me voy al cine y lo veo.
Claro.
Ya está.
Sí.
Pero, o sea, pensé que era algo así como el This Is It de Michael Jackson. ¿Es así o...?
No, es simplemente tú vas a ir a ver el concierto en pantalla gigante.
Ah, ok.
Sí, literal. No sé en el caso
no
de
es un
Swift,
documental.
Metallica es malo, tipo, los tipos salían así que, bueno, muchachos, ya intentando, vamos a estar en tarima. Tú estás ahí y arranca el concierto. Yo tenía gente en Arlington que me decía, acaba de arrancar. Y ahí fue cuando yo dije, ah, ok, esto no me están cuenteando. Entonces, no, impresionante. Claro.
No, sí, y superar, o sea, por llegar a la cifra de 26 millones de dólares en preventa solamente, uf, es un montón de dinero.
Sí,
es.
Sí, sí,
y
sí,
es solamente una cadena de cine de Estados Unidos, o sea, no son todas.
Sí, no son todas, no es una cosa, o sea, es muy impresionante. Igual eso te habla del impacto de un artista como Taylor Swift, que bueno, por favor, o sea, todo lo que implica y que la gente... O sea, el movimiento que te genere sea capaz. O sea, porque estamos hablando, por mucho que sea una película, por mucho que sea cine, estamos hablando que tú vas a ver un show, vas a ver un concierto. Sí. ¿Ya? Y estamos hablando que esto te supera a algo, que es una película con trama, con un montón de cosas, y más una película, digamos, de massive, de live action hero, como Spider-Man.
Claro.
Es mucho decir.
Sí, es mucho decir. O sea, que supere cualquier película como tal, es increíble. Sí. A mí Taylor Swift, por Dios, esa mujer lo logra todo lo que quiere. Increíble.
Yo no soy Swiftie, pero sí reconozco que Taylor es la reina del marketing.
Sí, el equipo, o sea, que tiene es increíble.
Es imbatible esa mujer, o sea, es la reina del marketing. Y todo lo que logra también me parece sorprendente y que merece una ovación de pie, porque... Además que tú logres mover esa cantidad de gente con tanta pasión, o sea, yo creo que nada se le equipara a un Swiftie.
No, y no solo eso, sino que el concierto dura 3 horas y pico.
Es bastante.
O sea, no es como que hay concierto 1 hora y media como hace el promedio de banda. Son 3 horas y pico, noche tras noche tras noche. Y la tipa partiéndola. Y además que tiene la canción sorpresa, tienen 2 canciones sorpresa en cada fecha. Que el público no sabe cuál canción va a tocar de todo su repertorio y en cada fecha es distinta. Son distintas las canciones.
Increíble.
Claro, claro. Es parte de lo que viene últimamente pasando con las bandas cuando hacen varias fechas. Te van a variar el repertorio. Hay cosas, bueno, lo que vuelvo al caso de Metallica, pues lo más reciente, fueron 2 shows seguidos y el show del viernes era completamente distinto. O sea, ah, viste 15 canciones ese día y vas ahí al otro show. Bueno, vamos a... No, ni una de esas te la tocó al otro show. Tú dices, Ana, por favor, lo que implica el montaje y producción de esto. Y si vamos a Taylor Swift, estamos hablando de que no es nada más que la tipa se para y canta. Aquí hay todo un montón de cosas, un montón de desgaste físico en tarima. O sea,
mucho.
Impresionante, impresionante.
La voz, el físico, porque ajá, tienes coreografías, tienes va, exacto, viene, baile, sube, baja, cosas, ¿no? ¿Verdad? Increíble.
Increíble.
Increíble. Así que aplauso a Taylor Swift y por favor envíame código para ir a tu concierto. Y la última noticia de esta semana es que los Oscars anunciaron, creo que fue 2020 por ahí, una forma de cómo incluir a todo tipo de raza, sexualidad, inclinación, bla, 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 hacer un ¿cómo es? Encourage, como que...
Comentar, favorecer.
Sí, favorecer a la diversidad en Hollywood. Y esas nuevas reglas que anunciaron, se van a empezar a contar a partir, para las nominaciones, a partir del marzo 2024. ¿Qué pasa? Para ser elegido a mejor película, tienes que al menos cumplir 2 de esos 4 criterios de nueva diversidad, de esos estándares. Había un rumor de que Oppenheimer no iba a ser elegida como mejor, no iba a ser considerada como mejor película porque todo su elenco, debido a la... porque es un suceso de la vida real y el tiempo, todo su elenco es blanco y no tiene actores de otro tipo de raza. O no tienes tanta cantidad de mujeres en porque es todo sobre mujeres, el LGBT, la comunidad de discapacidad y... alguna persona que venga de una raza étnica. Y el los ya que yo tenía aquí en mis noticias, en mis notas, cuáles eran esos estándares. Uno eran los actores, otro es el crew, o sea, como que toda la gente que está detrás de cámara, la empresa, quien está haciendo la película, y está los actores, el crew, y no me acuerdo cuál era el otro. Eran cuatro.
Postproducción,
Sí, postproducción y todo eso. Ah, aquí los tengo, aquí estoy. Ajá, entonces estándar A es todo lo que es parte de los actores. El estándar B tiene que tener todo lo que es directores, cinematógrafos, compositores, bla, bla, bla. Tienen que tener al menos un 30% de todo el equipo que sea diverso. Y estándar C es toda la parte de producción, las compañías financieras y el estándar D es el estudio. Si solamente tienes que cumplir dos de esos cuatro estándares, está fácil. O sea, aquí el rumor, la gente se volvió loquita, fue más que todo por los actores. Pero ya cumpliendo con el estudio, ya tienes de por sí un montón de gente incluida. Ajá, Dani.
o sea, a mí me parece una grandísima hipocresía de parte de la academia. Yo no veo premios desde el 2018. Y creo que solamente me vi los Oscars para ver si DiCaprio se ganaba su Oscar. Lamento profundamente no haberme visto el monólogo de Ricky Gervais. Lo lamento el alma. Los Oscars son unos grandísimos. La academia son unos grandísimos
Sí,
hipócritas.
sí, sí.
Que me parece que estén incluyendo estos nuevos parámetros, chévere. Y sí, yo también brinqué los pelos y me paré en las pestañas porque yo dije, ok, pero si esto tiene un contexto histórico específico, o sea, ¿qué diversidad estás intentando? O sea, porque yo soy una persona súper feminista, pro LGBT, yo soy la primera abanderada de todo, pero o sea, uno no puede ser tampoco tan extremista, porque los extremos se parecen. O sea, si la película está ambientada, o sea, es como, perdón, para irme al ejemplo más cercano que tengo, la gente antes de que en la serie de Chernobyl no había suficiente variedad racial. ¿De qué hablas? Es la Unión Soviética de 1986. ¿Qué quieres poner? O sea, ¿quieres algo que sea históricamente real o quieres algo fantasioso? O sea, lo lamento, pero es que that's our history, ¿me entiendes? Y sí, no está bien, pero ¿qué vamos a hacer? Pero claro, luego de que si tienen que hacer esos dos criterios nada más para poder estar nominados, listo. Pero aún así, o sea, hasta hace nada a los Oscars se le estaban haciendo huelga porque no nominan películas donde la mayoría del crew son personas de color. Entonces,
Bueno, estas políticas que anunciaron que anunciaron en el 2020 es debido al boicot que les hicieron. Que les hicieron como en el 2015. Entonces, y que bueno, ya que nos están haciendo este boicot, nosotros vamos a poner estas reglas para todas las nuevas películas y para poder de ahí tomar en cuenta quiénes van a ser nominados a mejor película o no.
esto realmente, primero me parece, o sea, en definitiva los extremos son malos por donde quiera que los miren,
Totalmente.
por donde quiera que los mires, o sea, no hay de otra, y creo, me parece una reverenda estupidez, honestamente. Yo creo que con todo esto, o sea, me parece a mí que la inclusión y toda esta cosa tendría que venir del lado de la educación, de profundizar que todos tenemos exactamente los mismos derechos sin que importe nada. Si tienes los pelos verdes, amarillos, si te gustan los animales, si te gusta. No importa si eres gay, no gay, whatever. No importa, no me interesa. Igualito tienes derecho al trabajo, bla, bla, bla. Por supuesto, observando las normativas y el respeto que hay que tener en determinadas circunstancias, porque así como yo quiero que me acepten a mí, yo también tengo que aceptar cosas. O sea, no sé, yo no soy. Todos, creo que casi todos lo saben acá, yo no soy católico ni nada, pero eso no me da derecho a que sí, no sé, Dani o Paz me dice, ay, venme a buscar la iglesia tal que estoy, entonces yo voy a ir en musculosa, como decimos acá, en shorts y demás. O sea, no, 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 amigo, aquí hay un código que está bien, yo respeto el tuyo, respeta el mío. Listo. Entonces, este tipo de cosas lo que pueden es hasta generar otro tipo de boicots. Y depende de cómo lo veas, hasta favorecer el cine alternativo y te diga, bueno, me importa tres condenados pimientos del Oscar y yo hago mi cuestión aparte.
Claro.
Y generar además una, no sé, esto a mí inclusive me parece más incitación al odio que el mismo incitación al odio formal o como se entiende hoy en día. Porque hay un montón de gente, bueno, fíjate lo que dice Dani, no, chicos, no veo más estos tarados, me parece no sé qué. Entonces se genera una rencilla inútil cuando yo personalmente lo digo, donde tenemos que realmente profundizar las cosas es a nivel de la educación, a todo nivel, para poder aceptarnos entre todos y poder llevar la fiesta en paz, como quieras.
Claro, y aquí lo peor es que, o sea, que no te, que seas una película que sea, no sé, cosa que muy poco va a ocurrir, pero digamos una película independiente, que sea un equipo muy reducido, que esto y lo otro, y la película sea un palazo.
Sí.
Y no vas a ser nominado porque no cumples con dos de estos estándares. Es como medio injusto. O sea, no estás hablando de inclusión, no estás hablando del talento, no estás... es como que lleva otro tema. O sea, te vamos a excluir porque no tienes gente de LGBT en alguna parte de todo tu equipo. Entonces...
Y es la forma de la academia de lavarse las manos. ¿Sabes qué? Ahora, o sea, el hecho de que yo te considere ya no va a ser mi problema, va a ser tuyo.
Sí.
Exacto. No es mío,
uh-huh.
Es tuyo.
Bueno.
Sí, es así. Bueno, y aquí en el chat nos están diciendo que es una incitación al odio pasivo, agresivo, que te envían un six-pack, Joach, por aquí. Y como dice Hermes, es un tema político, ganando seguidores, complaciendo gustos, sí, totalmente, y bueno, aquí es todo. Esto fue. O sea, yo cuando lo vi fue como que. ¿Por qué Oppenheimer no va a ser nominada a mejor película si todo lo que logró compitiendo contra Barbie en su semana de estreno era increíble? Entonces, yo aún no he visto Oppenheimer, pero la mayoría de mis amigos que la vieron me dijeron que es buenísima. Así que pienso que después cuando leí ya cuáles son los requerimientos, ok, Oppenheimer no va a sufrir. Eso era más que todo ruido de internet. Pero porque al menos dos de esos estándares lo va a cumplir. Pero sí, me parece una tomada de los pelos todos y es algo que no ayuda. Sí, porque si quieres hablar de inclusión y quieres aceptar a las minorías, ¿por qué vas a obligar a los demás a tener minorías, tal, lo otro? O sea, tampoco los ayuda.
Entonces... Sí, porque esto no es genuino y la idea es que todo sea orgánico, que todo sea a partir de la aceptación y el entendimiento, no de la imposición. Es lo que decía Joar, o sea, sin educación no tenemos nada, solamente sí. Cosas impuestas.
Eso es así, tal cual. Entonces, bueno, ahora ya con esto cerramos con las noticias y si llegaste para acá, por favor recuerda darle like. Compartir, suscribirte a nuestro canal. Necesitamos muchos views para que este canal siga creciendo y hemos tenido buena cantidad de suscriptores nuevos, cosa que se los agradecemos a todos. Y también tenemos el servicio de Buy Me a Coffee por tan solo $2 al mes. Puedes ser miembro Jedi, tenemos nuestro Discord. Y también tenemos merch disponible, que todos los links están en la casilla de descripción, en nuestro Linktree. Así que, así como dice el cumpleañero de hoy, denle like, Nejeda, a lo guajiro. Ahí tenemos, ahí está todo lo que tienen que hacer para ayudarnos y que nuestro canal siga creciendo. Ahora nos vamos con las recomendaciones de televisión que yo he visto durante este mes que estuve de posparto. Bueno, no sé si ustedes ya vieron Love and Death. No, ninguno la ha visto y me imaginé. Pero vayan y le dan una pasada a esta miniserie. Es una miniserie, yo. Se ve rápido.
Noto una indirecta ahí.
Sí. Love and Death es protagonizada por Elizabeth Olsen, nuestra Scarlet Witch, que hace una actuación increíble, increíble en esta película, en esta serie. Está en HBO Max. La serie trata sobre... Es un drama criminal estadounidense. Trata sobre una infidelidad que termina en algo bien, bien, bien fuerte, lastimosamente. Y también todo la protagonista y todos los personajes de la serie están en un pequeño pueblo en Texas, está basada en los años 80. Y además todos ellos estaban parte de de una comunidad, de una iglesia. Entonces hay un montón de cosas detrás de esta serie. Es que, como digo, es una miniserie. Si digo mal, se las spoileo.
Pero yo creo que el título también nos dice bastante.
Sí, exacto. El título dice bastante. Pero a medida que uno va viendo los episodios, uno piensa como que aquí va a ocurrir algo feo. Pero después no te ves venir cómo ocurre lo feo. Entonces, pero sí.
Lo voy a buscar.
Si les gusta este tipo de drama criminal, véanlo. Porque está muy, muy bueno. Y el caso es súper loco. Súper loco todo el caso de esta serie. Así que esta es una de mis... Esta fue de las series que vi los primeros días de que di a luz. Y fue como que, bueno, vamos a ver esta serie que la tenía pendiente. Así que súper recomendada. Véanla. Y la otra serie que vi fue Daisy Jones and the Six. Esta es ok. No es wow, no, pero es entretenida. Esta está en Amazon Prime. Lleva una temporada. Es basada en un libro con el mismo nombre. Es un drama musical. Sí, trata sobre la historia de la banda Daisy Jones and the Six. De cómo estuvieron en la cima y decayeron. Según estuve leyendo, se basa un poco en la historia. La banda es ficticia, pero tomaron de referencia en la historia de Fleetwood Mac.
Ok, interesante.
Entonces, por ahí no, va.
Todo por encima, me hablaste en chino.
Bueno, tú conoces a... música de... No, a Fleetwood Mac de seguro has escuchado la canción Dreams, que fue viral.
Todo el mundo ha escuchado Fleetwood Mac, aunque no sepa qué es.
Exacto.
Baby. Uh-huh.
Bueno, ¿sabes quién es Stevie Nicks? ¿O no? Capaz sí sabe, pero...
continúa.
Pero bueno, de seguro has escuchado algo de Fleetwood Mac y no sabes, pero...
Maybe.
Pero sí. La serie estuvo ok, la primera temporada. Son 10 episodios. Y la trama trata sobre Daisy Jones. Ella era solista. The Six era una banda. Ya eran así medio country. Y bueno, por cosas del destino se unieron la banda con la artista y... Y ocurre mucho drama entre la banda. Bueno, Joa, tú estuviste en una banda. Tú sabes todos los dramas que puede ocurrir en las bandas. En las bandas musicales.
Lo único que les voy a decir para no extendernos en el tema y Pats no me regañe después.
Okay.
Es lo más parecido a una relación de pareja es estar en una banda.
Exactamente.
O sea, estar en una banda es lo más parecido a tener una relación de pareja. Exactamente igual. Hay pasión, hay amor, hay odio, así que imagínense.
Sí, exactamente. Hay pasión, hay amor, hay odio, hay peleas, hay demás. Todo eso ocurre en esta serie. como les dije, no es la mejor serie, pero sí es entretenida. Así que vayan y véanla. Sí, les gusta este tipo de contenido. Y bueno, ya creo que con eso cierro con... las recomendaciones de series que he visto estos días. Así que nos vamos a videojuegos. esta semana hubo Nintendo Direct sobre Super Mario Bros. Wonder, que es el nuevo juego de Super Mario, que a mí me encantó. Me encantó todo lo que vi de ese juego. Tiene hasta un componente online que se ve bastante interesante, de que puedes unirte con tus amigos a pasar el juego. Y además es colaborativo. ¿Cómo?
Que yo no lo vi, no lo pero cuéntame.
Bueno, tienes pendiente de verlo. Pero todo lo que vi en este Nintendo Direct, o sea, lo que muestra es un gameplay o cómo va a ser todo este juego. Si alguien jugó Super Mario Bros. U Deluxe, es muy parecido, pero este está como en un nivel más allá. O sea, tienes, Mario, todos los personajes se transforman en elefante en algún momento. También puedes lanzar burbujas para matar a tus enemigos. Tienen un montón de poderes nuevos que son súper, súper locos. Sí. Es increíble como Nintendo con algo tan, digamos, sencillo, porque no le cambian mucho a cómo es Super Mario Bros. Logran superarse, así es como que ya uno está otra vez emocionado porque como tal es lo mismo de Super Mario, de ir pasando niveles por niveles. Pero todo lo que hicieron con el Super Mario Bros. Wonder me gustó. Todo lo que vi me gustó.
Genial.
La parte de que puedas ir online y jugar con tus amigos, eso, así como el Super Mario Bros. U Deluxe, puedes hacerlo cooperativo en tu casa. Esta vez lo puedes hacer, pero online. Y eso es una locurita. Ah, porque además, la otra cosa que me acabo de acordar, es que si alguien ya pasó ese nivel y hay una parte difícil del nivel y lo está jugando online, alguien puede dejar como una pancarta de su usuario.
Ok.
Y te puede ayudar a pasar esa parte. Entonces son más como corazones por tantas veces que ayudaste a alguien a pasarlo.
me recordaste en el Den Ring.
Es algo creo así que... como el Den Ring, exactamente.
Creo que el primer boss, que uno lo que se conseguía eran solo mensajes del resto de los jugadores que vas a morir.
Sí, 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 es así. Es algo okay. Así similar. Bueno, no es tan loco como Elden claro. Ring, obviamente, porque esto es Nintendo. pero sí, es. Y bueno, ya tienes las frutas o los items que agarras, o que sí, la fruta de elefante, que te convierte en elefante. Tienes la flor de burbujas, que lanzas burbujas y matas a tu enemigo a la distancia. Ese me gusta, pero lo usaré, que jode. Eso lo usaré muchísimo. Y tienes un mushroom que es un taladro. Entonces.
Qué nice. ¿Pero te conviertes tú en taladro o te da el poder del taladro?
Creo que puede. A ver, aquí tengo un pequeño video de cómo es. Sí, te sale una cabeza de taladro.
¡Yeah!
Y puedes destruir el piso y los techos. Aquí la gente que se quedó en Mario Bros. 4.
Ay, no.
No, juegue en Mario Bros. Es frustrante y divertido al mismo tiempo. Entonces. Y bueno, en otras noticias de gaming, nuestra querida Dani recomienda Sky, Children of the Light. Cuéntanos sobre este juego.
Ok, este es un juego independiente. Yo soy más fan de los juegos indie que de los juegos AAA. Uh-huh. Okay. Este juego yo lo descubrí durante el 2020. Fue y ha sido un gran compañero. Está para iOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo. Es un juego que es gratis. Descargarlo es gratis, pero obviamente tienes compras dentro de la aplicación. Uh-huh. Todos los pases de temporada. Pero si ustedes se han jugado juegos como Journey, si se han jugado Flower, si se han jugado Abzu, pronto viene uno de estos mismos desarrolladores, sabrán más o menos cuál es la vibra del juego, sobre todo si se han jugado Journey. De hecho, yo me lo bajé porque dije, me recuerda a Journey cuando vivas de la misma gente.
Okay.
Lo lindo del juego es que, bueno, primero te fomenta, o sea, sí, como que te fomenta mucho que lo juegues con audífonos, es una experiencia súper inmersiva en términos de música. El soundtrack de estas personas siempre es como súper, no sé cómo describirlo, como nostálgico, como alegre, o sea, puede evocarte un montón de emociones. Y la idea de Sky es que hace como una analogía a la vida. Hay varios stages, y en esos stages es como, bueno, cuando eres bebé, cuando eres adolescente, mm-hmm. cuando eres adulto, cuando eres viejo y cuando mueres. Entonces, de verdad es un juego hermoso. Y la comunidad de Sky es súper linda.
Okay.
Entonces, este año en el GameCon, muchas de las canciones de juego la canta Aurora, que es esta cantante, creo que es sueca, danesa.
Mm-hmm.
Ella, que canta hermoso. Ya en varias ocasiones Aurora había aparecido en Sky, había una temporada incluso que fue exclusiva de Aurora, y ahorita en la GameCon hicieron el intento oficial, supervisado por los Record Guinness, de la mayor cantidad de personas en un concierto virtual.
¡Wow!
Y lo logramos. Y ganamos el récord mundial.
Y el récord lo tenía antes que Fortnite o algo así.
Creo que Fortnite, pero fue espectacular. O sea, yo lloré. O sea, yo lloraba porque además tenía mucho tiempo que no entraba y yo hice muchos amiguitos en Sky.
Okay.
Y tenía mucho tiempo que no hablaba con ellos porque, claro, luego de la pandemia, pues muchos, obviamente volvimos a trabajar, ya no teníamos tanto tiempo para jugar. Entonces yo me desconecté un montón y, claro, volverlos a ver, volverlos a hablar con ellos, con tu avatar, pues.
Uh-huh.
Fue hermoso. Y el concierto con Aurora todavía están a tiempo de hoy. Hoy es el último día que hay concierto de Aurora. Así que bájenselo ya, está gratis, Sky Children of the Light, para que se disfruten el concierto de Aurora. Es espectacular. Y nos ganamos un récord Guinness. ¡Yeah!
Muy bien. Pero en sí la trama del juego, o sea, es como un mundo abierto. ¿Y qué haces con tu personaje?
O sea, a ti te muestran... principalmente no puedes hablar, solo haces soniditos. Puedes chatear cuando te haces amigo de las personas.
Ok.
Entonces, van contando que en las constelaciones
uh-huh.
Puedes ir descubriendo los secretos del mundo que actualmente habitas. Y tú puedes volar. Entonces, inicialmente, el mundo no tiene ninguna amenaza, como cuando eres bebé, ¿no?
Uh-huh.
El mundo es de plano, es muy tranquilo, y tienes muy poco poder para volar, que es la habilidad principal en Sky. A medida que tú vas descubriendo los espíritus que están en las constelaciones, y recopilando velas, intercambiando velas por habilidades, porque todo es con velitas, vas haciendo de tu personaje más fuerte.
Oh, ok.
Actualmente, o sea, creo que no empieza como con 3 alas nada más, 3 o 4 alas. Yo ya tengo más de 13.
Uh-huh.
Y cuando sepan por qué ese número es importante, se jueguen.
Ok.
Pero la premisa del juego es esa, explorar, relajarte, estar ahí con la música, los sonidos de la naturaleza son bastante relajantes. Cuando quieran como un momento de unwind, 100% Sky recomendadísimo.
Ok, le echaré un ojo. A ver qué tal.
Sí, háganlo.
Así que, bueno, y ya con esto cerramos la sección de videojuegos. Aquí hay gente que también es fan de Aurora, así que creo que ahí convenciste a Nikki, al menos.
A Nikki por lo menos.
Sí, a Nikki la convenciste del juego.
Para ir al concierto, tienes hasta hoy, es bellísimo.
Así que, bueno, Joad nos tiene varias cositas que mostrarnos de Star Wars, así que vamos con el show and tell.
Bueno, la verdad, con todo esto de la serie Ahsoka, ya hemos visto cómo, si quieres poder entender la serie, tienes que ponerte a ver Clone Wars, a ponerte a ver Rebels, reconectar con un montón de cuestiones. Y además, hay cosas que están saliendo que quizá dejan a la gente un poco como, ¿y esto de dónde es? ¿Y esto de dónde sale?
Uh-huh.
La semana pasada les hablaba indiscutiblemente de que si querían entender un poco la evolución del personaje de Ahsoka, había que irse a este extraordinario libro de Claudia Gray, que es la novela de Ahsoka y es canon, ¿ok? Y creo que Icha Soto por ahí lo está leyendo. Claudia Gray, no, perdón, E.K. Johnston. Sin embargo, hay una serie de libros, porque esta es una de las cosas que ha hecho Star Wars. Tienes cosas canon en los libros, en los cómics, en las series. Es una locura. Pero bueno, ahí creo que no se enfoca bien. Entonces, por lo menos, de Claudia Gray está Estrellas Perdidas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno que tiene Estrellas Perdidas? Te abarca el periodo desde que comienza el imperio, ¿ok? Hasta la caída del imperio. Y es básicamente una historia de amor entre dos personas. Una está cuando se reclutan en la Academia Imperial, al final uno termina desertando y uniéndose a la rebelión y la otra se queda dentro del imperio, pero no pierden el vínculo. Entonces, lo interesante de este libro, más allá de la historia rosa de amor, que por lo menos yo sé que a Nikki le va a encantar, tiene el hecho de ver la evolución de la decadencia en el imperio, las comparaciones con lo que era la república en su momento, y te va a permitir entender y meterte en el contexto de dónde estamos y por qué la primera orden está como está y todo esto. Adicionalmente, por supuesto, con el de Ahsoka no me extendí porque es más que obvio que es toda la línea del personaje, perdón, vuelvo atrás brevemente, la línea del personaje de Ahsoka arranca desde su deserción de la Orden Jedi hasta la incorporación de nuevo a la rebelión. Está una novela de John Jackson Miller, que su narrativa es espectacular, que se llama Un Nuevo Despertar. Y ahí encontramos el inicio de Hera Syndulla, cómo ella se empieza a involucrar en todo este tema de la rebelión y cómo conoce a Kanan Jarrus. ¿Okay? Entonces, hiper recomendado este libro de John Jackson Miller. Se llama A New Dawn. No se dejen engañar por la portada, que por ahí puede parecer como que tiene, como que es caricatura. Uh-huh. No lo es. Ojo. Y es todo ese desarrollo. Y además también te permite saber dónde estaba Kanan Jarrus, para los que han visto Rebels, y cómo es que esto, que el tipo, qué tal. Bueno, ahí está. No sé por qué me lo blurrea un poco esto acá. Capaz porque me dijo Pats empezando. Sí. Pero bueno. Y en definitiva, si quieren estar sobre aviso y entender cuando aparezca Thrawn en la serie, que sabemos que va a aparecer porque de hecho está ahí, no pueden dejar de leer el libro de Thrawn de Timothy Zahn, que, señores, es una espectacularidad.
Pero resumen, porque a mí me da fastidio leer.
Bueno, te lo pongo así. Primero te explica cómo Thrawn llega al imperio. Que cómo es que llega y cómo es que el tipo asciende rápidamente. Porque dentro de la historia del imperio, Thrawn llegó a gran almirante rapidísimo, casi que violando todos los tiempos y todas las cosas. ¿Entiendes? Te describen lo que es su raza, que son los Chiss, cómo son de estrategas. Y para quienes les gusta leer, que ya sé que no es tu caso, y han leído El Príncipe de Nicolás Maquiavelo,
oh, wow.
Esto es una adaptación descarada de Nicolás Maquiavelo llevada al universo Star Wars.
¡Wow!
Porque te plantean situaciones en la narrativa y de repente tú ves en el capítulo siguiente que hay una reflexión que es del propio Thrawn. O sea, tú estás leyendo una reflexión de Thrawn sobre el liderazgo, sobre lo que debe hacer el líder para que sea obedecido y cómo marcar. O sea, y es lo que tú lees en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Es impresionante, impresionante. De verdad que es una locura. Quienes les encante leer, les recomiendo, métanse en estos cuatro libros porque es realmente de lujo. Así que intenté ser breve.
Sí, está bien. Entonces, los cuatro libros son Ahsoka.
Manda la foto.
Sí.
De Johnston, Estrellas Perdidas de Claudia Gray, Un Nuevo Despertar de John Jackson Miller y Thrawn de Timothy Zahn.
Perfecto.
Muchachos, les prometo que voy a buscar audiolibros.
Bueno, busca los audiolibros.
Creo que están.
Sí, creo que están en YouTube.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, ya con esa breve introducción a la literatura de Star Wars, podemos ir con el tema de la semana, que es Ahsoka. Entonces, tuvimos episodio 3 de Ahsoka esta semana. ¿Qué les pareció, Dani?
O sea, quiero que me guste. O sea, y de verdad, cool. O sea, pero es eso, me sigue pareciendo cool. No digo excelente. Claro, cuando aparecieron los Purgil fue como, ¡ah, lo máximo! Pero no sube del 8, ¿sabes?
Sí. No sube. De hecho, yo lo tuve que ver en varias, porque primero esta semana fue ruda con el sueño. Lo tuve que ver en varias partes. Porque el episodio fue, a pesar de que fue corto, no fue nada largo. Fue medio lento. Es como que había cosas que me hicieron ruido. Pero otras.
Mucho relleno.
Sí. Joat, ¿a ti qué te pareció?
No estoy en absoluto de acuerdo con lo que están diciendo.
Okay.
En lo absoluto. De hecho, por fin estoy viendo algo que parece Star Wars.
Muy bien.
De hecho, finalmente estoy viendo algo que parece Star Wars. Me encantaron los guiños a New Hope en la escena del entrenamiento. Me encantó los enfoques. O sea, lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo el episodio. De verdad que para mí está, bueno, pues sobre la línea de la perfección, y creo que vuelvo y repito, finalmente estoy viendo una serie de Star Wars que realmente parece Star Wars, está recontrametida en el universo, siguen dándome fanservice, pero un fanservice bien metido, bien acomodado, o sea, no como que, bueno, toma pues, para que no te quejes. Entonces, me gustó mucho. Obviamente, va a tener algún que otro bemol, como este tema de Sabine, como Jedi, cómo es, que ya lo estuvimos hablando la semana pasada. Evidentemente, no te van a aclarar el punto ahorita, porque definitivamente es uno de los caramelos de la serie, así que no te lo van a tirar todo de claro. Una vez. Pero lo más importante, y creo que en definitiva es parte de la genialidad de Filoni, que es un fanático de la saga y alumno aventajado de Lucas, es que no te tira nada que raye en la cosa que tú, o sea, en estar traído de los pelos, en una cosa ilógica que no tiene sentido, o sea, como nos han hecho con otras series de Star Wars, que es así como de, ya va, no te pasaste. Entonces, honestamente, como fanático de la saga, no puedo estar más feliz. Ni siquiera me voy a quejar como un amigo mío que me dijo, loco, 32 minutos, yo quería más.
34.
Bueno, eso es parte de la saga. Sí. Se me hizo cortísimo. Y yo le digo, no, a mí no se me hizo ni corto ni largo, lo vi, lo disfruté, lo entendí, y dije, wow, qué bien hecho, me encanta, y hasta ahora, para mí va extraordinariamente bien, ¿no? No tengo, por eso digo, no estoy, por supuesto, respeto la onda de todo el mundo, pero no estoy para nada de acuerdo.
A mí lo único, o sea, ojo, no me pareció malo, simplemente yo estaba muy cansada y por eso se me hizo, lo tuve que ver en varias partes, es que, por lo menos, la serie que se llama Ahsoka, pero honestamente, los personajes principales aquí son los Rebels. Sí, Ahsoka es como el conector con Sabine y Ezra y Thrawn, pero creo que me está faltando más de Ahsoka como tal. Es lo único.
Por ahora.
Por ahora, lo que hemos visto.
O sea, yo, de hecho, ni siquiera lo quise repetir. Uh-huh. Y porque sentí como, oh, o sea, otra vez, Sabine nuevamente comportándose como una niñita. Brother, ¿qué edad tienes? Basta. O sea, basta. Por favor, madura. Y, claro, la escena inicial, la del combate, a mí me gustó muchísimo.
Sí, esa estuvo buena.
Cuando sale el hijo de Hera y de Kanan, nómbramelo. nómbramelo, no me lo muestres, nómbramelo. Con decirme, él está por ahí, yo ya estaba conforme, pero sale el niñito, que es un niño, yo no me voy a meter con un niño, yo no voy a criticar al actor, critico al guionista que puso al niño a decir, mami, yo te sé yo, o sea, ¿para qué me haces perder tiempo en eso? No es necesario. Y que de paso, o sea, también sentí que fue un fan service, pero chimbo, cuando, ok, listo, está Hera hablando con Mon Mothma y con otra gente ahí, y me muestran al señor Siono, uh-huh, que es el papá de Asuda Siono, que es el de la serie Resistance, que la odié con mi vida. Entonces era como que ahora me van a mostrar que tonto otra vez, o sea, ¡no! De verdad, en esa parte quedé molesta. Nada de eso era necesario. O sea, particularmente, yo hubiera preferido que hubiéramos tenido más cosas entre Ahsoka y Sabine, pero, y que bueno, que de repente era hablar y dijera, mira, hablé con esta gente y no se pudo, bueno, va, y listo, está bien, pues. Pero me hiciste perder el tiempo en nada.
A mí eso no me molestó, honestamente.
Tampoco, a mí me encantó que saliera Jason y que dijera eso. Sí. Tiene mucho sentido.
Sí, porque además el niño ya tiene, el papá era Jedi, y entonces es como que tiene algo de sentido, como dice Joat. Lo otro es, sí me gustó mucho toda la parte de las naves, cuando muestran el anillo hiperespacial, y como el... Hu Yang les explica de que, ay, este anillo nunca lo había visto de estas proporciones, y cuando Morgan trata de detenerlos y no lo logra, y pues ellos atraviesan el anillo y aparecen los Purkiles, como que wow, esa parte estuvo, sí, estuvo muy buena.
Sí, fue como breathtaking, fue como, ¡oh, sí, wow! Eso sí estuvo cool. O sea, de verdad, mi problema principal estuvo en toda esa escena de Hera en la nave. Me pareció una perdedera de tiempo. Pero bueno, continuemos.
¿Algo más que quieras agregar, Joat?
No, lo que quiero agregar es que estoy a punto de irme en cualquier momento, porque había comentado, yo tengo una lasaña shower hoy. Y así que estoy ya en cualquier momento saco, termino la lasaña que la metí en el horno antes de que arrancáramos. Ya tengo que ir a chequear y ya va a empezar a llegar la gente. Así que yo en 2-3 ya empiezo a...
Ok, no hay problema. Aquí Reina Pillango pregunta que puedo empezar a ver Rebel antes de Ahsoka. Sí, deberías ver Rebels antes de Ahsoka. De hecho, yo terminé Rebels esta semana. Y fue como que, ¡ah! Ahora tiene sentido el comienzo de Ahsoka.
Claro, yo tenía miedo de hablar hoy de esto, y dije, ay, si Pats no ha terminado.
No, ya yo la terminé. Es que me faltaban como 3 episodios, entonces lo terminé de ver rápido.
Ok, bien. ¿Viste? Es una locurísima.
Sí, el final fue súper loco.
Es una locurísima.
Que ahí es cuando yo digo, ok, tiene sentido de que muchos piensen de que no están muertos, y que simplemente están en otro universo y por eso los están buscando.
Exactamente. Para no, mí... es que de hecho siempre se quedó eso, inclusive como que no estaban muertos, o sea, se fueron y no se sabe qué pasó. O sea, dejaron siempre eso abierto, donde tú buscabas, donde tú tratabas de leer, eso quedó así. Hay que ver cómo lo terminan desarrollando. Ciertamente, como estaba diciendo por ahí Luis, nos han adelantado muchas cosas del tráiler que ya tú casi que sabes para dónde va la cosa.
Sí.
Pero insisto que yo sigo confiando en el manejo de Filoni como director, sobre todo ahora que tiene aparentemente el 100% de control sobre lo que es su creación, básicamente. Chicas, ya, vaya. Pues, tengo que rajar.
Dale, pues, gracias por conectarte, Joan.
Joan, antes que te vayas,
dime.
Del 1 al 10, ¿qué te pareció el capítulo?
9.
9.
Ok, chao. Aprovecho.
Y ahora se me movió Dani, porque se desconectó Joan, ya te acomodo. Pero bueno, yo creo que, honestamente, O sea, no es que no hay mucho de qué hablar del episodio, porque... O sea, fue un episodio corto. Y lo que nos mostraron, pienso que tiene cosas que sí tienen sentido. Lo único que para mí me sigue haciendo ruido es todo ese entrenamiento Jedi de Sabine. Sobre todo cuando Ahsoka dice, no, que la fuerza está en todos nosotros.
Eso sí es verdad. Eso sí lo dice Qui-Gon Jinn también.
Que es verdad, exacto.
Uh-huh.
Y que solamente requiere talento para usar la fuerza. Entonces, y ahí es cuando mucha gente estaba en odio, que si Sabine lograba mover esa taza, no veían más la serie. Pero yo sigo insistiendo, o sea, ya Sabine ya tiene un montón de cosas y meterle el papel de Jedi está como un poco forzado, a mi parecer. Uh-huh. Pero al mismo tiempo como que se contradicen, porque Ahsoka le dice, Hu Yang dice, ella no la van a aceptar en el Congreso Jedi, o en la cosa Jedi, no me acuerdo cómo se llama. Y Ahsoka le dice, no, pero es que yo no necesito que ella sea un Jedi, necesito que sea ella. Ajá, y ¿en qué forma no es Sabine ella?
Pero es que acuérdate que aquí es cuando yo digo, aquí es donde vive mi comandante eterno, Anakin. Aquí es donde se ve el legado de nuestro comandante, porque eso era algo que él siempre le criticó a la Orden Jedi.
Sí.
Y quiso que Ahsoka fuera ella misma, y por eso los métodos de entrenamiento de Anakin con Ahsoka eran tan poco tradicionales.
Sí, tal cual.
Ella se parece mucho a su maestro.
Sí.
Y eso es lo que me gusta, porque entonces todos los Jedi eran exactamente iguales, con la misma personalidad, toda estoica. O sea, no, eso es aburridísimo. Eso es aburridísimo. Por eso a mí sí me gusta. O sea, eso en particular yo sí lo leí, como que yo no necesito que ella se convierta en uno más del montón. Uh-huh. Porque precisamente eso fue lo que hizo que los Jedi se extinguieran. O bueno, o que nuestro comandante eterno hiciera lo que hizo.
Sí, exacto.
Pero... quizás es el momento de recordar, igual como Kanan Jarrus era el mismo, igual como Ahsoka, ella era la misma, bueno, lo mismo acá, que quizás no sea una gran Jedi, pero por lo menos que sea una gran guerrera.
Sí, exacto, que ella lo es, exacto. Y me gustó también la parte de que le colocaran el casco este que no puede ver nada, porque se parecía mucho al en Rebels a cuando Kanan entrenaba con la Orden Jedi, que también salió el Gran Inquisidor en esas partes.
Sí.
Y creo que también eso se va hacia las películas, hacia las trilogías. No me acuerdo exactamente cuál de las trilogías también usan ese tipo de casco para entrenar, pero sí es algo común en entrenamiento de...
Sí, o sea, sí, ¿no? Y en las series animadas también sale, uh-huh. y creo que a Rey se lo ponen también.
No recuerdo.
Creo que sí, pero menos mal lo olvidaste.
Y bueno, y cuando aparecen los Purgis me dio mucha risa, porque ahí el droide está todo roto y no los vio. Y después cuando él les cuenta, ¿no? Que Hu Yang les cuenta sobre, ¿no? Que existen estas ballenas galácticas, se llaman Purgis, y ellas dicen, ah, sí, las que acabamos de ver, y el ¿cuándo? Y ahí termina el episodio.
Sí.
Esa parte estuvo buena.
El final sí me salvó mucho el capítulo. A mí lo que no me gustó fue específicamente esa parte de Hera, uh-huh. Pero de resto no me quejo ni del entrenamiento, ni de... Quizás un poco... Ahsoka astronauta
me hizo un poco
me daba las mismas vibras de Leia volando, y eso me dio muchísimo miedo. Sí. Me dio mucho miedo, pero luego me relajé y dije, esperemos a ver qué pasa aquí, y tipo normal. Tampoco es descabellado, uh-huh. Porque en las series animadas hemos visto que usan trajes.
Sí.
Con
Ezra también tenía su traje y demás.
Exacto, no vino de la nada, no salió de la nada, pero es como que...
Pero se vio raro. O sea,
para el viewer para el espectador normal, o sea, ¿qué tanto lo que le están mostrando tiene sentido? Uh-huh. O sea, ¿o qué tanto se están demorando en dar contexto? No lo sé, o sea, siento que, bueno, yo puedo quedarme aquí horas haciendo este debate de para el espectador normal, esto no tiene mucho sentido, pero para el espectador que ya vio, sí tiene, pero ¿a qué público le estás intentando apuntar?
Claro.
Y quizás esa es la pregunta que muy de fondo me sigue haciendo ruido. O sea, porque siento que hay como cosas como muy obvias, cosas que no son tan obvias, que solamente sabemos las personas que vimos lo animado, y es como, y quizás hay cosas que nada más saben las personas que han leído los libros. Y es como, vale, listo, está bien, pero mucha gente no tiene el tiempo ni de echarse todo ese maratón.
Claro.
Si es que lo quiero entender desde ahorita. Y hay gente que sencillamente no lo quiere hacer, que solamente quiere ver cosas por entretenimiento y ya. Eso puede hacerle daño a la serie, siento yo. Pero bueno.
Sí, bueno, acá Nikki está diciendo que en Clone Wars Ahsoka hacía eso, de ser astronauta. Que sí, o sea, no estamos diciendo que no lo haga, que sea nuevo ni nada, porque sí está en las series animadas. Pero la uh-huh. forma en cómo lo mostraron, no sé, a mí también me hizo... O sea, no me gustó la escena como tal.
Sí, no.
O sea, la forma en como ella está ahí en el espacio y demás. Y bueno, Carlos también dice que a él también le recordó a Leia en esa fatal escena en el espacio. Entonces... Y bueno, Filoni está todo detrás de esto. Él creó todo este universo animado y...
Todo es de él. Completamente de acuerdo.
Exacto.
Pero, o sea, él sabe lo que hace. Confiemos.
Sí, confiemos. Y bueno, tenemos aquí un visitante, el gatito de Dani, haciendo acto de presencia. Y bueno, yo creo que ya con eso podemos culminar nuestro episodio. Yeah. Y aquí tenemos a Joao congelado, que se nos fue. Lo voy a dejar ahí.
Déjalo. Él es la como de Qui-Gon Jinn de fondo.
Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy conectados. Tuvimos un buen número de gente. Está Nikki, Wilber, Reina, Carlos, está Ana María, Adriana, los frecuentes y un par de personitas nuevas, cosa que me gusta. Así que traigan a sus amigos, traigan a su abuelita, traigan a quien sea que nos vea en vivo. Estamos todos los domingos al mediodía. Y bueno, ya saben, suscríbanse, compartan todo.
Linda semana.
Y muchas gracias, Dani, por acompañarnos nuevamente esta semana.
Gracias por tenerme aquí. Un show de niñas.
Un show de niñas. Joao nos abandonó. Entonces, bueno, nos vemos para la próxima.
Besitos. Chao. Bye.